Leer nos conecta con otras realidades e ideas, nos incentiva a desarrollar nuestro pensamiento crítico y nos relaja. En Lecturas Violetas queremos que te motives a conocer nuevas perspectivas, que le pongas sustento teórico a tu feminismo, pero por sobre todo, que comiences a alzar la voz. Soy Sofía Calvo y junto a Cintia González y Juan Inés Casas te invitamos a abrir una nueva página. En Lecturas Violetas hoy leemos Maldito Estereotipo de Yolanda Domínguez. Hay lecturas que parecen formar parte de un gran catálogo de autoras y títulos que se complementan y nutren. Esa fue mi primera impresión cuando leí Maldito Estereotipo, de la artista visual española Yolanda Domínguez. Pensé, este texto conversa muy bien con mi libro La Revolución de los Cuerpos, y sin duda lo hace, porque el trabajo de Yolanda no solo fue parte de mi investigación, sino también lo cité cuando hablo sobre comunicación de moda y violencia contra la mujer. Pero, ¿quién es Yolanda Domínguez?
Cintia, ¿qué nos puedes decir de ella?
Yolanda Domínguez Sofi es una artista visual, fotógrafa y feminista española que estudió Bellas Artes y Administración de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado máster en Arte y en Fotografía también en Madrid. Ha sido becada por el Ministerio de Cultura de España y premiada por instituciones como la Unión de Periodistas Valencianos y el Design Museum de Londres. Podemos decir que el trabajo de esta artista visual nos refresca la mirada a través de la crítica que realiza a una de las industrias que más han cercenado la imagen de la mujer. Nos referimos a la industria publicitaria. De aquí que Yolanda realice su trabajo principalmente como una activista que desmonta los discursos publicitarios para evidenciar que siguen perpetuando imágenes estereotipadas, las cuales ella denuncia a través de sus obras, donde destacan sus famosas acciones de arte, de las que destacamos Poses, una acción artística donde se descontextualiza la imagen publicitaria femenina a través de la representación que realizan varias mujeres de las poses publicitarias, pero en contextos cotidianos donde se puede evidenciar el absurdo de la representación. También podemos mencionar la campaña Rompe el Estereotipo, en la que utiliza la imagen de una modelo usando un vestido de una famosa marca de ropa y la utiliza para diversificarla. Aquí fotografía a 7 mujeres con el mismo vestido, pero estas son negras, calvas, trans, talla XXL. Profesionalmente, Yolanda combina el ámbito del arte con el de la educación, ya que se ha dedicado a impartir conferencias y talleres donde enseña la importancia de la imagen en la construcción de la identidad y la creación de realidad. Su obra ha sido catalogada como de activismo político porque se ubica desde la crítica para generar un discurso que cree firmemente en que el arte puede cambiar la realidad y cuyo objetivo es crear una conciencia social para poder realizar cambios en los comportamientos. Sus consignas principales tienen que ver con la lucha contra el machismo y la liberación de la mujer. De allí que su obra sea tan importante para la causa feminista, porque ella genera un discurso donde reconoce la voz de la mujer en todas sus dimensiones, edades, facetas, etnias y culturas, revelando cómo el sistema la sigue limitando. En su página web se encuentra esta cita en que ella señala: "No necesitamos más objetos, necesitamos experiencias que conecten a las personas. Yo quiero generar sinergias y campos de acción, no para que soñemos, sino para que despertemos del sueño. De sus obras les recomiendo su ensayo Maldito Estereotipo, el cual comentaremos hoy, y su charla TED Revelando Estereotipos que no nos representan. Si quieren conocer más de su obra, visiten su página web, yolandadominguez.com. Allí encontrarán más de su obra, sus conferencias y acciones de arte.
Sin duda, una mujer multifacética y muy comprometida con la causa feminista. Pero, Juani, ¿qué hace de Maldito Estereotipo una lectura violeta?
Creo que por muchos motivos, Sofi. A Yolanda Domínguez le preocupan los estereotipos de género y su impacto. En una cultura como la nuestra, donde el predominio de lo visual se impone y se vuelve cada vez más omnipresente, su libro Maldito Estereotipo es un llamado a tomar conciencia de esta sobreexposición a las imágenes y sus consecuencias, ya sea a la hora de consumirlas como de generarlas. Con un tono que se impone ya desde el título, donde están muy presentes el activismo y la ironía, Yolanda Domínguez retoma temas que circulan y ya están en la agenda mediática y también en publicaciones más académicas, pero los ordena de una forma muy didáctica. A través de un recorrido que se remonta a la historia del arte y sus orígenes, ella busca desentrañar el poder de las imágenes, su capacidad de influir en nosotros y nuestra manera de relacionarnos. Analiza los medios de comunicación, las publicaciones de moda, la fotografía, y así da cuenta de una manera aguda, pero también con toques de humor, con bastantes toques de humor, la forma en que son representados determinados grupos sociales, el lugar que se le ha dado a la mujer, el uso de estereotipos y su poder limitante y sesgado a la hora de mirar el mundo. Los estereotipos describen, y ahora voy a citar al libro, comportamientos, qué tipos de cuerpos y rasgos físicos se consideran adecuados, pero a la vez imponen modelos únicos de existencia. Nos vuelven, dice la autora, y me parece esto clave, menos tolerantes y más absolutistas, y además nos llevan a rechazar lo distinto. Desde publicidad de la marca de lujo Miu Miu hasta fotografías icónicas y premiadas en el mundo del fotoreportaje, Yolanda Domínguez busca preguntarse y cuestionarse todo lo que se da por hecho. Busca quitar cualquier tipo de inocencia a las imágenes y convertirnos en consumidores críticos. Pero también en productores críticos y conscientes, ya que con las redes sociales tenemos la posibilidad de generar imágenes, no siempre con la conciencia de la responsabilidad que esto implica. Maldito Estereotipo es un libro que busca preguntarse, busca cuestionar, pero también que propone. Nos propone volvernos conscientes del problema, alentar la diversidad, asumir responsabilidad y comprometernos para ir rompiendo estereotipos y ganar en libertad. Es decir, dar vuelta a una página y empezar a pensarnos en una nueva etapa.
Muchas gracias Cintia y Juani por entregarnos este excelente contexto antes de la lectura de Maldito Estereotipo
de Yolanda Domínguez,
cuya primera edición fue publicada por Ediciones B
de Penguin Random House en 2021.
Este libro tiene 272 páginas. Hoy leeré un fragmento del capítulo 3 llamado Los medios de masa,
específicamente el subtítulo Los estereotipos,
que va desde la página 55 a la 63 o la posición 638 a la 742 de la Kindle aproximadamente. Los estereotipos. Si quisieras comunicarte con alguien y asegurarte de que recibe tu mensaje, ¿qué sería lo más importante? Utilizar un idioma que la otra persona entienda. El código visual que ya conocemos es el que han generado durante miles de años los hombres blancos heterosexuales. Así que ese, y no otro, es el código que usan los medios de masa para expresarse. Querer hacerse entender es el primer paso para una comunicación efectiva. Pero, ¿ese es el único motivo que los mueve a la hora de usar ese lenguaje? Lo que los medios de masa buscan a toda costa no es tanto el entendimiento como la rentabilidad económica. Las productoras de cine quieren que sus películas sean las más taquilleras. Los programas de televisión quieren ser los más vistos. Las plataformas de contenido online quieren tener más abonados. Los diarios quieren vender ejemplares o que pases mucho tiempo en sus páginas. Si los medios nos hablaran en términos diferentes a los ya conocidos, diciendo, por ejemplo, los hombres son sensibles, las mujeres valientes y las personas gordas triunfadoras, no solo habría una gran parte del público que no lo entendería, sino que habría otra que la rechazaría. Por lo general, solemos elegir aquellos contenidos que confirmen nuestras creencias previas. Esta predisposición se conoce como sesgo de confirmación.
Y fue el psicólogo cognitivo
Peter Carhart Wasson quien demostró con varios experimentos que las personas tienden a buscar y valorar más positivamente la información que confirma sus creencias existentes. Por eso, los niños pequeños ven siempre la misma película y nuestras redes sociales se nutren de personas que piensan como nosotras. Para los medios, cambiar los códigos es muy arriesgado, ya no solo por la posibilidad de que no los entiendan, sino por el miedo al fracaso. Cuando Mad Max, Furia en la carretera, cambió a sus protagonistas masculinos por mujeres en 2015, se generó una oleada de críticas mundial y hasta se llamó al boicot el mismo día de su estreno. Algo que también ocurrió con la famosa saga de Cazafantasmas,
cuando cambió a las cuatro protagonistas masculinas
por las científicas Abby, Erin, Gillian y Patty. El tráiler es el video con más dislikes de la historia de YouTube.
Y la película fue un fracaso de taquilla.
Los medios de masas nos hablan en el lenguaje habitual y no nos ofrecen perspectivas nuevas
por miedo a perder dinero.
Por otro lado, la información del mundo es ilimitada y heterogénea, así que los medios necesitan una manera de comunicar que la simplifique y la haga más accesible. Una de las estrategias que utilizan los seres humanos para comprender la información
consiste en agruparla y ordenarla poniéndole jerarquías y etiquetas.
Nuestra mente realiza esquemas mentales igual que lo hacemos para aprender la lección cuando preparamos exámenes. Este proceso nos ayuda a acceder a la información por niveles, desde una visión más amplia hasta otras más profundas y detalladas. Distribuir los contenidos en cajones con nombres nos ayuda a clasificar la información para que nuestro cerebro la maneje mejor, aunque nuestras alacenas visuales no están exentas de riesgos. Solemos obviar que el orden y las etiquetas de nuestros cajones responden a la visión sesgada que han decidido otras personas antes de nosotras. Pocas veces los abrimos para mirar el interior y nos conformamos con una visión muy reducida del mundo, que a la vez tiende a moldearlo. La repetición de los códigos visuales heredados, sumada a la necesidad de simplificar y hacer accesible una información que es diversa y compleja, da lugar a los estereotipos. Los estereotipos son representaciones de diferentes grupos sociales, generalmente difundidas por los medios de masa y asumidas por la mayoría de las personas, que arrastran y refuerzan juicios morales del pasado, limitando nuestras posibilidades y la forma de relacionarnos.
Cuando un medio de comunicación
utiliza una figura en representación de un grupo más amplio, los empollones, los italianos, las rubias, los gitanos, le coloca todas las creencias culturales compartidas para hacerlo más identificable, como si fuese un Mr. Potato. Si quiere representar la figura de una suegra, es probable que utilice la imagen de una mujer mayor con los brazos cruzados, chaqueta de lana y el gesto arrugado. Apelar al conocimiento previo ayuda a que sea reconocible con facilidad, pero al mismo tiempo construye un molde en el que se encierra a todas las personas de ese colectivo y resulta cada vez más difícil de desmontar. El origen del término estereotipo está en las técnicas de reproducción tipográficas, también conocido como cliché. Se refiere a un molde de plomo que se usa en la imprenta en sustitución de la plantilla original para fabricar copias idénticas. La idea de un molde inmutable que genera réplicas de sí mismo sin posibilidad de variación describe perfectamente el proceso que realizan los medios. Una vez que nos han contado que el mundo es de una determinada forma, ya no pueden contarnos otra cosa, porque eso implica arriesgarse a perder audiencia. Son esclavos de su propio método. Pero lo peor de todo es que los estereotipos perjudican a quien los recibe, hasta tal punto que pueden llegar a provocar aquello que representan. Los psicólogos Joshua Aronson y Claude Steele pusieron nombre a este fenómeno en 1995.
Se llama
la amenaza del estereotipo y señala que las características negativas asociadas a los estereotipos de un determinado grupo afectan de manera real a las capacidades de las personas que lo integran. Para demostrarlo, realizaron pruebas matemáticas a estudiantes universitarios blancos y afroamericanos
y de sexo masculino y femenino.
En algunos grupos, confesaron que se trataba de una prueba para comprobar si las mujeres y las personas afroamericanas eran peores en matemática y en otros grupos no dijeron nada. Comprobaron que los estudiantes informados previamente obtenían peor rendimiento que aquellos a los que no se había avisado. Según su análisis, la preocupación y el miedo a ser juzgados incrementa nuestro nerviosismo y dificulta que podamos pensar y actuar con claridad, cometiendo justamente el error que tratamos de evitar. Si nadie espera de ti que hagas algo bien, es probable que no lo hagas. Esto implica por qué desestimamos aquellas actividades en las que no se espera que sobresalgamos. Hay muchas mujeres en las carreras técnicas y pocos hombres solicitando bajas por paternidad. La confianza del grupo en nuestras capacidades puede potenciarlas o, por el contrario, menguarlas. Los estereotipos no solo describen comportamientos, también pueden definir qué tipo de cuerpos y rasgos físicos se consideran adecuados y cuáles deben verse como extraños. Quienes crearon la base de nuestro imaginario eran en su mayoría caucásicos, lo que provocó que las personas más representadas también fuesen blancas. El hecho de que en los medios veamos mayoritariamente un tipo de cuerpo hace que nos comparemos y suframos si no nos ajustamos a ese canon. Tememos sentirnos juzgados y además nos culpabilizamos, algo que también afecta a la relación que tenemos con otros cuerpos.
La gordofobia, por ejemplo.
Es la discriminación que sufren las personas que son consideradas gordas y está muy relacionada con el hecho de que en los medios solo aparezcan personas delgadas. Según estudios del área de investigación y atención médica de Mayo Clinic, las personas con obesidad reciben peor trato por parte de los médicos por los prejuicios culturales asociados a su aspecto. Al retratarles constantemente como personas descuidadas y vagas, los pacientes sienten que no son bien recibidos ni tomados en serio. Algunos dejan de acudir a las consultas por esta experiencia negativa,
lo cual implica un riesgo para su salud.
El racismo es otra de las desigualdades que se alimenta a través de las imágenes. Si las únicas representaciones que vemos en las pantallas de personas no caucásicas están relacionadas con personajes de poco fiar, analfabetos y molestos, incorporaremos esta asociación a nuestro aprendizaje y llegaremos a creérnoslo. El psicólogo Carl Hovland realizó varios estudios en la Universidad de Yale en 1942 sobre la influencia de las películas bélicas en el ejército estadounidense y concluyó que una información a la que en un principio no damos credibilidad por venir de una fuente poco fiable puede llegar a parecernos cierta con el paso del tiempo. este proceso le llamó el efecto durmiente, the sleeping effect, cuando esa información se encuentra insertada en una narración que nos toca la parte emocional, se nos queda grabada y la recordamos con más intensidad que el hecho de haberla visto en un relato ficticio. Con el tiempo olvidamos la fuente, pero recordamos la emoción, así que cambiamos la actitud de desconfianza por la de confirmación y a partir de ese momento buscamos que el resto de los relatos refuerce lo que creemos. Hay miles de ejemplos de personajes no caucásicos asociados a características negativas y papeles secundarios. Al director Steven Spielberg no le concedieron el permiso
para rodar Indiana Jones
y el templo maldito en India porque el gobierno consideró que daba una imagen racista de la población. Además de como pobres, los representaba como bárbaros despiadados que comían sesos de mono y sopas de ojos y mostraban a la diosa Kali como un demonio. En lugar de cambiar el guión, cambiaron de escenario y filmaron las escenas en Sri Lanka. El vecino japonés de Desayuno con Diamantes es un tipo fastidioso, patoso y malhumorado, que ni siquiera está interpretado por un actor japonés,
sino por uno norteamericano.
Watto, el codicioso y manipulador vendedor de esclavos de la Guerra de las Galaxias, tiene rasgos que recuerdan a los judíos. Hattie McDaniel, la primera actriz afroamericana que ganó un Oscar, por lo que el viento se llevó, solo interpretó a sirvientas durante toda su carrera. Los estereotipos ayudan a sintetizar, pero los rasgos que se decide resaltar y descartar responden siempre a una decisión subjetiva. ¿Se puede crear una imagen libre de sesgos morales y culturales? Es poco probable. Hay quien propone la foto del carnet de identidad como ejemplo de imagen objetiva o la foto de comida de los restaurantes. Que levante la mano quien se sienta representado por la imagen de su DNI y nunca haya pedido las hojas de reclamación porque la hamburguesa no se parecía en nada a la de la promoción. El problema no es tanto la subjetividad de las imágenes, sino la falta de diversas subjetividades. Un mismo personaje, la suegra, puede verse desde perspectivas totalmente dispares.
La de la hija, la del marido, la de su amiga, la de su vecina, la del amante.
No hay nada malo en plasmar una opinión o vivencia personal en un relato visual, siempre y cuando quienes cuentan las historias no sean siempre los mismos tipos de personas y la audiencia tenga acceso a un imaginario rico en puntos de vista. Habría sido interesante ver Indiana Jones y el templo maldito desde los ojos de Willy, la mujer que hace de acompañante, de Tapón, el niño que salva al arqueólogo en varias ocasiones, y de los indios, no de los actores, sino de los verdaderos habitantes de India. Tener en cuenta que nuestra historia visual, que es la historia del arte occidental, es una perspectiva del todo subjetiva, realizada por una mirada muy concreta, la del hombre blanco heterosexual, que retrata el mundo según sus intereses y creencias, ayuda a incluir en la imagen una especie de coeficiente de variación que nos informa de su distorsión. Incluir este dato es muy útil a la hora de hacer una interpretación más completa de las imágenes. No es que la mirada masculina, blanca y heterosexual tenga nada de malo. Su perspectiva es tan válida como la de cualquier otra persona. El problema es la falta de otras. No disponer de diversidad de miradas provoca que exista un modelo único de pensamiento, de conducta y de moral, y sean rechazadas, incluso castigadas, todas las opciones que se salgan de ese molde. La existencia de un modelo único de comportamiento provoca que nos volvamos cada vez menos tolerantes, poco flexibles y más absolutistas. Rechazar lo distinto es la base de las desigualdades sociales. Podría parecer que existen estereotipos positivos que beneficien a determinados grupos sociales, pero la idea de limitar en un único rol a cualquier tipo de persona puede tener consecuencias negativas más allá de que la cualidad que se le asocie parezca positiva. Pretender que alguien sea siempre el ganador o la figura protagonista no solo puede llevar a ser agotador, sino que puede acarrear verdaderos trastornos psicológicos y de autoestima si no se consigue estar en esa posición. Además, si la persona no cumple el rol que se espera de ella, no solo no será valorada, sino que será duramente castigada.
Un hombre sensible que muestra fragilidad o vulnerabilidad
no solo será considerado menos varonil, sino que recibirá toda clase de burlas.
Los hombres no lloran, sé un hombre, nenaza.
Los medios de masa tienen tanta influencia y llegan a tantas personas que se acaban convirtiendo en prescriptores de lo que representan. No solo lo difunden,
también lo generan.
La psicóloga Susan Fiske
estudia en la Universidad de Princeton, New Jersey,
cómo se forman los prejuicios y cómo influyen en nuestra manera de relacionarnos. Señala que la primera clasificación que hacemos
evalúa la etnia, la edad y el sexo.
Y nos bastan unos segundos para determinar si podemos o no fiarnos de esa persona. Cuenta que el cerebro tiene una especie de memoria caché que extrae de los estereotipos y que aplica cuando se encuentra ante alguien parecido.
Si los estereotipos nos influyen tanto de manera personal,
imitamos al símbolo que representa a nuestro colectivo o cometemos sus mismos fallos, como interpersonal, nos relacionamos de acuerdo a los prejuicios, nos encontramos sumidos en una especie de bucle infinito que se retroalimenta y que impide que podamos movernos hacia otro lugar. Los años pasan, la tecnología avanza, pero nosotros seguimos sin evolucionar. Somos una versión empeorada de lo que podríamos haber sido.
Maldito estereotipo. Si quieres seguir leyendo este libro,
lo puedes encontrar en su versión online en Amazon y en papel en Busca Libre. Lecturas Violetas es un podcast de QT. Su producción y locución es de quien les habla, Sofía Calvo. Las reseñas de autora y texto están a cargo de Cintia González y Juan Inés Casas. Y su edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. La canción que escuchan es Las Nuevas Vidas de Free Music Project. Nos encontramos pronto en Lecturas Violetas.